Siguiente partido, Miami Dolphins 26, Denver Broncos 17.
Sí, señor.
17, para mí una de las sorpresas de la jornada. La verdad es que Miami cada vez parece un equipo más serio, pero realmente no me esperaba que Denver, pese a que tiene un montón de bajas, es verdad, pero no me esperaba que palmase ante Miami. Además,
con el mismo balance, es que tócate las pelotas.
¿Sí? 4-4 los dos, lo que pasa que, bueno, vamos a ver la situación. En el caso de Miami, a este 4-4 les deja últimos de su división,
pero a uno
de los todos los tres demás que tienen por encima, que están 5-3.
Están a un único partido del resto.
Y en el caso de Denver,
van primeros, los otros son mucho más malos.
San Diego Chargers 3-5, Oakland Raiders 2-6 y Kansas City Chiefs 1-7. Bueno, a ver, cosas importantes de este partido. Esta semana, creo que el mismo lunes ya publicamos que Michael Pittman y André Hall, ambos corredores, los dos a la injury reserve, sí, lo cual les deja a Ryan Torrain como titular, quieran o no.
Que milagrosamente ha vuelto de la lesión a
justo
tiempo.
Justo a tiempo, si ha sido prácticamente en...
Porque es que si el no, problema, tiene que correr es que, Shanahan.
Sí.
El problema es que vamos a ver si es verdad que ha vuelto o no le están forzando a ver realmente cómo está. No olvidemos lo que ya hemos hablado en algún podcast, que es un milagro que Shanahan decidiera por fin draftear un corredor, casi, porque él era, su costumbre era sacárselos de la chistera, no draftearlos en los últimos años. Lo draftearon y bastante alto.
Bueno, bastante alto, ¿no?
Tercera o cuarta ronda,
tercera
puede
cuarta
ser.
Ronda.
Quinta.
Bueno, esto para Shanahan es...
¿Oklahoma State?
No me acuerdo.
Creo que sí, no me cae bien, bueno, si es de Oklahoma State.
Bueno, en cualquier caso, veremos a ver el chaval. Yo tengo que abrir un paréntesis en este partido, porque evidentemente sigo sin ser accionista de EA ni de EA Sports ni de Danone, pero tengo que reconocer que es que cada vez que apuesto por el que juega contra Miami, Miami gana. O sea, he analizado mis resultados en la quiniela.
Oye, pues llama
a las
oficinas.
O sea, tengo... Voy a ser portada en el Madden, creo, al final.
¿Llama a las oficinas o algo?
Sí.
Oiga, señor Parcells,
posible portada en el Madrid.
Le alquilo mis servicios. Sí. Soy como una vidente, como la pitonisa Lola, pero al revés.
Manel va a tener razón y resulta que lo que digo en la quiniela...
Bueno, a ver, vamos a repasar un poco los números de este partido. Chad Pennington, 23 de 44, 281 yardas.
Maravillosa.
0 touchdowns, 1 intercepción.
Maravillosa aportación de Ronnie Brown al juego de pase.
Ronnie Brown, 0 de 0 para 0, 0, 0, 0, un sack. Impresionante.
Sí, es impresionante que te saquen a la jugada, ¿no? O sea, la Wildcat ya no funciona.
Se ve que no. Y Jay Cutler, 24 de 46, 307 yardas, 2 touchdowns y 3 intercepciones.
Empezó muy flojo y luego
se fue levantando.
Le faltaría azúcar.
Sí, probablemente. O le faltaría Brandon Marshall.
Qué broma.
Yo la puedo hacer, que soy diabético. Demás no, esto como
tú
los
sí.
Negros. Los negros entre ellos se pueden llamar negros, los demás no, yo igual.
O sea, los diabéticos entre vosotros...
Nos podemos criticar, exacto.
¿Qué azúcar, cómo te va?
Exacto.
¿Qué tal la glucosa hoy?
Exacto, qué dulce. Jay el dulce. Bueno, a ver, juego de carrera. Ronnie Brown, 20 carreras, 59 yardas, 3,0 de media y un touchdown.
No fue su día.
Y el amigo de la hierba, o sea, Ricky Williams, 6 carreras, 16 yardas, 2,7 de media... Y luego un tal L, ¿qué pone? ¿Polite?
Polite.
L. Polite, el hombre educado. Una carrera, una yarda.
Pero este es receptor, me parece. ¿No?
O fullback. Creo que fullback.
Puede ser. Puede ser, puede ser.
Y en Denver, a André Hall, antes de romperse. Una carrera, 7 yardas. Michael Pittman, antes de romperse. 7 carreras, 4 yardas. Y Ryan Torrain, que ya salió, 3 carreras, 1 yarda. Numerazos.
Pero los numerazos de carrera, porque luego está Chad Pennington, 2 carreras menos 1 yarda.
Pero esto puede ser por kneel downs, ¿eh?
Sí, sí, pero...
Y Jay Cutler, 1 carrera, 2 yardas.
Les por podemos vender que... a Ryan Grant, lo drafteamos en séptima ronda. Es un tío que, que las cualidades de como requisito está bien.
El pero problema es que si oyen el podcast, ya es como el chiste, que no lo vas a vender así al caballo.
Pero tú imagínate que llega Denver y rinde. ¿Te darías de cabezazos contra la pared que cuántos meses?
No, para nada.
¿Estarías tan contento de haberte sacado encima a Ryan Grant?
Digo, por lo menos tendríamos a otro corriendo.
En fin. ¿Algo más? Perdón, antes de pasar al otro. ¿Queréis comentar algo más de este partido? Este fantástico partido también.
No, lo de Brandon Marshall, que digo que se borró del partido. Se ve que Joey Porter le estuvo tocando los huecillos del partido.
Es verdad, leí algo, sí.
Sí, sí, sí.
Que Joey Porter no ha perdido el toque, parece, ¿no?
No, eso no se pierde, está haciendo un temporadón el cabrón.
No,
ya,
no, a Ronde se refería a ese don bocazas que tiene.
No, que ya sé que te referías a eso, pero me refiero que encima, o sea, el tío ya puede ser bocas este año porque es verdad que está haciendo un temporadón.
El don de la discreción entre muchas comillas tendría
sí, no, Joey Porter. No, no lo ha tenido nunca.
Discreto, callado, un tío entero.
Pero sí. Brandon Marshall, que era un tío que estaba haciendo, no sé si 10 recepciones, 100 yardas por partido, se quedó en 2 recepciones para 20 yardas o algo así. Y encima se fue del campo.
Hombre, es que venga,
con la pataleta.
Que venga Joey Porter a enchufarte, tiene que doler, ¿eh?
Sí.
Tiene que doler. Sí, sí, pero bueno.
Además te enchufa y luego seguro que te insulta.
Y se ríe, exacto. New York Giants 35, Dallas Cowboys 14. Los Cowboys con un balance de 5-4 que se quedan.
Terceros.
Terceros de su división.
Sí, sí.
Los Giants con
no, qué coño, terceros, últimos.
Sí, sí, ya van últimos.
New York Giants con un 7-1 que van primeros, segundos los Washington Redskins 6-3 y terceros los Philadelphia Eagles 5-3.
Qué bien, Terrell Owens se ha hecho un touchdown.
A ver, Terrell Owens esta semana, bueno, ahora lo cuento.
Ahora vamos.
Pues soy Terrell Owens, no me puedo tirar la bola a mí mismo, yo no lo puedo hacer todo, yo solo soy un receptor.
Ahora lo contamos con detalle. Brad Johnson, 5-11... 71 yardas, 2 sacks, 0 touchdowns, 2 intercepciones, hasta que se cansaron y lo echaron, porque no se rompió, lo echaron.
Sí, es que no me
y salió Bollinger.
Luego te quejarás cuando Grossman te saca un rating de 50.
27.3 de rating. O sea, este rating es el mismo que tengo yo en los entrenos.
Bueno, es que yo vi hasta luego vi salir a Bollinger y tal, pero me refiero, es que lo de Brad Johnson fue. O sea, yo no sé qué le dieron. Yo pues creo que es que como escribí en la columna que sabría conservar el balón,
ah, claro,
el tío se ha propuesto que...
Bollinger, 9 de 16, 63 yardas, un touchdown y una intercepción.
Lo que más me toca las narices es que Brad Johnson tiene una Super Bowl como quarterback.
Sí, sí.
Manda huevos. Sí, sí. Eli Manning, alias Mini Manning,
como quarterback titular.
16 de 27, sí, sí, sí. 147 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. Los Giants han propuesto tocarnos los huevos este año. Cada vez que los criticamos más, ellos juegan, o sea, consiguen resultados más altos.
Pero a ver, nosotros, porque bueno, creo recordar.
A los Cowboys les han ganado los Rams, ¿eh? Tampoco es algo que tenga que ser muy
complicado. No, a ver, los Cowboys, contamos primero si te parece, Foot, esto que decíamos ahora. Esta semana, evidentemente, Terrell Owens ha sido el mismo, como ya esperamos, y ha salido a rajar como un campeón de Brad Johnson, y ha dicho, Ronde, si haces los honores, ¿qué ha dicho exactamente?
Pues ha dicho que él es un playmaker, que se dice, pero que lo que no puede hacer es ocupar varios roles. Él no puede tirar la pelota y cogerla él mismo. Si pudiera, pues igual lo haría, pero que como no solo puede ser receptor, pues... Claro.
Es un perla este hombre.
Este tío es un...
Y milagrosamente, al día siguiente apareció la noticia en la prensa de que Tony Romo ya está entrenando y que esta semana puede que vuelva. O sea, bueno, casualidad quizá.
No. Yo, bueno, no sé si es una...
No, Tony Romo se dijo que tendría para 3 o 4 semanas y ahora que tienen el bye...
Tienen el bye, ya las cumple probablemente, pero la semana que viene es posible que, forzando la situación, pero que esté bien. Lo que pasa es que la división en la que están, ¿tú crees que ahora arreglas algo ya forzando la vuelta?
Toma, vienen al estudio a vernos. No, no creo que arregle nada.
No, no creo que ahora Dallas ya vaya a arreglar la temporada... Con lo cual, yo, si es verdad que no está bien físicamente, no le forzaría ahora a volver a Tony Romo. Le dejaría que se recuperara bien y empezaría a pensar en el año que viene.
Yo soy el Bobby Bell y le digo a Romo, tú, al banquillo, es que me da igual. Y poner a un jugador a forzarlo para que...
Oye,
para tener contento al tío este,
¿qué
pues pasando, hombre, pasando.
Además, mira, ahora mismo han fichado a Roy Williams...
Sí, que también, es decir, pensábamos que era mala opción fantasy estando en los Lions y cuando fichó por los Cowboys pensamos, hostia, qué bien,
bueno,
va a hacer algo. Sí,
bueno,
sí,
pero veremos,
las pelotas.
Bueno, pero ya veremos, a partir del año
que viene.
Pero lo que me refiero es, yo creo que con el fichaje de Roy Williams, hoy por hoy los Cowboys han asegurado que este fin de año, por ejemplo, le pueden pegar la patada a Terrell Owens, que no salen perdiendo. Sinceramente lo pienso. Yo creo que salen hasta ganando. Por, insisto, por todo lo que ya he hablado más de una vez, la cantidad de balones que Terrell Owens es capaz de dejarse caer. Es verdad que es capaz de hacerse unos partidazos de miedo, pero también tiene una capacidad de perder balones de la leche. La capacidad de lío que es capaz de meterte en un vestuario...
Ayer leía que está en la segunda racha más larga de su carrera sin un partido con 100 yardas. Este año no lleva ninguno.
Es que, O sea, yo creo que es un jugador que hoy, ya el año pasado me lo pareció, pero que está bastante sobrevalorado en esta liga.
No, además es que está perdiendo facultades a marchas forzadas, ¿no? Porque toda su carrera ha basado una parte muy importante de su juego en su físico.
El físico.
Y el físico lo pierdes con la edad, eso es impepinable.
Pues que, por ejemplo, estábamos hablando antes de Andre Johnson, que lleva no sé cuántos partidos seguidos con 130 yardas de recepción, y ahora estamos hablando de Owens, que en toda la temporada no llegaba a 100. Es decir, y Andre Johnson está en los Texans y este está en los Cowboys.
Claro, es que es lo que te digo. O sea, yo creo que hoy por hoy, para salvar esta temporada en esta división, a ver, evidentemente, o sea, estuviéramos hablando que Stone tienen en la división a los Falcons, a Saints, que tal, están en una división. Te diría, hombre, mira, fuerza a ver, porque igual eres capaz de pillar dos partidos seguidos, la dinámica cambia y eres capaz de ganar la división. Pero, joder, con la solidez que está demostrando Giants, con el Trantran, sí, con el Trantran este que ha cogido Washington, que la va cagando, pero bueno, que ahí está. Y luego ¿qué vas a buscar? Es que yo no creo que ni que tengan oportunidad de igual que ahora mismo.
No. Y además también está la división de los Panthers, que está también con un balance
bastante
similar.
Bastante para arriba. Entonces,
con lo que no creo que vayan a ir los dos wildcard a esa división como el año pasado.
Por eso digo que entonces a partir de aquí, oye, forzar que Romo, si es que no está 100% recuperado, oye, mira, tira con Bollinger, deja que Terrell Owens haga lo que le pase por las pelotas, le pegas la patada a final de año y te recompones. Porque hay que reconocer que, bueno, pues que Dallas este año ha tenido más mala suerte, han tenido más lesiones, se han combinado una serie de cosas.
El problema de tener
el equipo que
no te rindes, que la defensa empieza a resentirse, porque esta semana Manning les metió 3 touchdowns, es verdad que solo 147, pero ahí va yo, o sea,
claro.
117 yardas Jacobs, 63 Ward, incluso Bradshaw, 20 más, un touchdown Jacobs, otro Ward, o sea.
No, a ver, la semana anterior cuando hablamos del Pittsburgh Giants, os comenté que o sea, lo de Pittsburgh parecía que habían pisado algo raro, porque, o sea, es que Giants estuvo todo el partido saliendo en el campo de Pittsburgh, estuvo jugando siempre en el campo de Pittsburgh hasta casi el final del partido, que por primera vez Pittsburgh pasó de medio campo. Oye, la defensa de Pittsburgh no le permitió correr a Giants. Porque no les permitió correr. O sea, Giants tuvo que hacer muchos tal. Entonces, es lo mínimo que te esperas de la defensa de Dallas. Ahora, claro, es que es lo que os digo. Yo creo que ya es la dinámica del propio equipo. El equipo está roto.
¿Creéis que ficharán a DeAngelo Hall? Que es un rumor que se oye desde después de la experiencia con Pac-Man. ¿Crees que se arriesgarán?
Yo creo que sí.
Precisamente porque están calentados de eso.
Claro, yo creo que, mira, a ver, es muy fácil ahora hablar a todo lo pasado, pero yo fui de los que criticó que se fueran de cabeza por Felix Jones y no por realmente iban, que era el Rogers Cromarty, ¿no? El cornerback.
Pero cogieron
a Michael Jenkins.
Sí, luego cogieron cogieron a otro corner.
Pero tenían dos primeras rondas.
Que esta semana lo han puesto a parir la prensa Mike Jenkins porque, bueno, hizo un papel bastante.
Me parece que ahora lamentable. Que Rogers Cromarty parece que empieza a tener un papelito y tal y cual, entonces. No sé, que a veces que también te encapriches. Hombre, evidentemente después de tomar la decisión de no tener a Julio Jones tenías que fichar un running back. Pero es verdad que en segunda ronda se está demostrando que también salieron running backs, están haciendo un buen papel y más como suplentes. Es verdad que ha tenido la mala leche de lesionarse el chaval. Pero me refiero, no sé, que yo creo que este año les ha salido todo un poco mal.
Bueno, ya lo dijimos antes de empezar la temporada. Todo lo que podía salir mal, ha salido mal. Sí. Y eso son cosas que a veces
necesitas que te salgan bien.
Exacto.
Y llevan unos años Dallas que parece que en el momento importante pues pisan algo. Este año ya no. Este año es desde el inicio.
Philadelphia Eagles 26, Seattle Seahawks 7. Esta semana parece ser que Matt Hasselbeck va a volver a entrenar. Lo que pasa que no sé yo si arregla algo.
Tampoco.
Seattle está con un 2-6 y Philadelphia 5-3. Philadelphia se encuentra
tercera
de su división, mientras que Seattle está última.
Sí. Bueno, última, lo que pasa es que empatada con Rams y empatada con Niners. O sea, van los tres. O sea, el único es
hacen competiciones,
a ver quién es Arizona, exacto. O sea, es Arizona y el resto van todos empatados, pero por debajo.
Es la gran putada de estar en esta división, que no puedes aspirar al número uno del draft porque te encuentras con equipos casi tan malos como tú.
Y ya te joden hasta el draft, o sea,
claro.
No es que ya.
Claro,
no,
claro. Los Lions están en una división bastante decentilla, no es la más fuerte ni de coña, pero están en una división bastante decentilla, con lo cual todos los partidos los van a cascar. Estos se tienen que pegar entre ellos, claro. Alguien tiene que ganar.
Alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder, con lo cual se fastidian el pick del draft.
Donovan McNabb, 28 de 43, 349 yardas, 2 touchdowns y 1 intercepción. Y Seneca Wallace, 13 de 29, 169 yardas, 4 sacks y 1 touchdown. Antes que le demos a McNabb su ración semanal de tortas.
No, esta vez.
No. Yo quiero una cosa que me gustaría decir: es que no entiendo cómo están usando a Seneca Wallace. Porque. O sea, están jugando prácticamente del mismo modo que jugaban con Hasselbeck.
Claro.
Y son dos jugadores totalmente opuestos.
Es que yo realmente no sé qué hace Seneca Wallace en un esquema como ese.
Es que no pega ni con cola. Pero si tienes que tener a Seneca Wallace jugando por pelotas porque el otro está roto, al menos cambia un poco.
Adáptate un poco. Claro,
ahí nos demuestra un poco a Holmgren, que ya está pensando más en las caipirinhas que se va a tomar en la playa el año que viene.
Pero que pongan al de Futurama, que me cae mejor.
Yo más que a Holmgren... O sea, me parece recordar que en el podcast que hicimos antes de irnos de vacaciones, que hablamos de las posibilidades de la temporada, comentamos y tal, que a mí, por parte de que Seattle haya decidido ya quién será el próximo head coach, me parece muy bien, porque es una manera de dar estabilidad al cambio.
Sí, sí.
Pero que yo ya lo comenté, que es un equipo con muchos veteranos titulares, que claro, que en el momento en el que hubiera algo de lesiones, y claro, no ha sido algo de lesiones. O sea,
es una plaga.
Claro, yo no digo que no sea verdad que estén lesionados, pero a ver, tú dime que, claro, tienes un esguince de no sé qué. Total, ¿qué te vas a moler las costillas? O sea, un equipo que empieza perdiendo. ¿Te vas a moler las costillas por un entrenador que sabes que el año que viene no va a estar? O, oye, me reservo e intento ganarme un buen sitio el año que viene y convencer al entrenador.
Yo creo que tienen que hacer limpieza total.
Sí, es que la media de edad es muy alta.
Es muy alta. El ataque, sí, en el ataque es. Muy
no, ataque y defensa, porque, a ver, la secundaria es linebackers, que no, pero la línea de defensa.
Sí, no,
pero. El Rocky ese, el Patrick Kerman.
Sí,
y Julian Peterson no debe ser muy joven tampoco, ¿eh?
Claro, es que, a ver, la media no, la línea general.
Sí. Pero aún en defensa, lo que es linebackers y.
Sí, en defensa aún salvas una parte
además,
importante, sí.
Este año cortaron a Trufant, ¿no?
Hombre,
no, aún está.
Pero
no, pero cortaron algún safety o tal, taqueros de 30 y pico también. O sea, bueno, en defensa aún tienen.
En ataque.
Pero en ataque es medio ataque que hasta hacer limpieza.
La línea tienes que hacer entera.
Bueno, no, este año ya ha empezado uno.
Bueno, pues medio entera. Pero bueno, el quarterback tienes que pensar qué haces con este, que seguramente no va a estar. Receptores, más de lo mismo.
Pagaron una primera ronda por Dion Branch, que creo que a jugar dos o tres partidos con Seattle.
Se les fue la pinza. Y juego de corredores, tendrías que ver si Julio Jones es tu opción de futuro.
Bueno, puede funcionar.
Yo estoy convencido de que Mora quiere a Tim Tebow para el año que viene. Para hacerle un esquema como hizo con Michael Vick en Atlanta.
Pues no sería descabellado, porque si una de las cosas que dijimos y defendimos siempre de Mora es que había sido el único entrenador que había
que
sido capaz de hacer jugar a Vic como sabía jugar.
Claro.
Que se dejó de hostias y convencionalismos y dijo, tú quieres jugar así, hijo, pues corre.
Claro, juega.
Y llegaron a la final de conferencia, si no recuerdo mal.
Contra Eagles. No, contra Eagles.
Final de conferencia.
Sí, que le hizo un contain y los...
Y es el mejor contain que he visto yo en un campo.
Los dos linebackers hacer el spy al quarterback, lo controlaron, lo ataron en corto.
Absolutamente, no, y los ends. Fue absolutamente brutal. O sea, es una defensa en contain de esas de libro, de manual. Yo creo que en más de un... De una academia, dijéramos, se debe estar dando.
Pero una cosa no quita,
bestial.
No quita la otra.
Pero Mora, como mínimo, tuvo los cojones, hablando en claro, rápido y bien, de decir, no, señores, no tenemos al chico este que juega así, pues vamos a jugar así.
Claro.
Y ya está, y punto. Y entonces los receptores se quejaban, pero él les hacía cerrar la boca. O sea, era o corría o pase corto
al
Crumpler. Se acabó. Se acabó, porque es que no le podías exigir más a Michael Vick.
Es lo que había. No es una mala teoría lo de Tebow.
Y además es zurdo también.
Es verdad.
Con
verdad.
Lo cual...
A ver, bueno, de este partido, por ejemplo, cosas interesantes.
McNabb es muy interesante.
No, McNabb no es interesante.
Y tanto, que te lo diga Posito.
Brandon Selleck, Brandon Selleck es el tight end reserva que hace un par de años está sonando, que bueno, que les gusta el esta
es
final.
Bueno y que no sé
8 recepciones, 131 yardas. Esta semana se han apresurado a decir que va a volver... al banquillo cuando vuelva LJ Smith.
Que está haciendo una temporada de pena, por cierto.
Y además es que se rompe con bastante frecuencia, con lo cual...
Pero de siempre.
Es otro de la...
Se rompe cada año.
Es,
¿no?,
otro del clan de las migrañas, como Zach Thomas y como Trent Green.
Con lo cual, no sé si valdría la pena plantearse poner al otro.
Pero se esperarán a final de año, supongo.
¿Sí?
Yo creo que ahora le devolverán la titularidad al otro, que se venda, a ver si hace un buen partidito o dos y...
Se rumoreaba que los Eagles iban a tirarle tanto a Kellen Winslow como a Tony González en el trade deadline, porque necesitaban un tight end, pero si el tío este le rinde...
Además, te ha costado un poco, con lo cual en los dos primeros años al menos sabes que tendrá un contrato bajito.
Por eso.
Bueno, algo más de este partido. ¿Quieres alabar a McNabb un poco?
No, no, sus estadísticas hablan por él. Es decir,
en este caso sí. Pues encima.
¿Vas
encima
a montar una religión en plan Maradona?
Encima.
No,
el contra Seattle. Magnismo.
Encima contra Seattle. Encima.
Si la, Seattle contra Seattle es secundaria.
Contra Seattle de este año. Por eso digo, oye, le estoy alabando. O sea, contra el Seattle de este año que estamos viendo todos, McNabb supo hacer unas buenas estadísticas y ganar el partido para su equipo.
Oye,
sí, señor.
Oyentes, si luego en el podcast oíis que se corta un trozo, es que habré editado la parte en la que Foot alaba a McNabb. ¿Vale? Todo el mundo tranquilo. Siguiente partido.
Era cachondeo, no le estaba alabando.
Dios, qué partido tan...
O sea, solo contra Seattle ha sido capaz de hacer buenos numeritos y ganar el partido.
Qué bien.
Siguiente partido.
Y eso acaban 5-3, pero bueno, es igual, es otro tema.
¿Podemos dejar a McNabb ya?
Sí, ya está.
Hostia. Atlanta Falcons 24, Oakland Raiders 0.
Es decir, probablemente el partido más rollazo.
A ver, vamos por puntos y nos dejaremos cosas y solo tenemos.
Con el permiso de un Monday Night.
La segunda parte.
Pausa.
Sí, hubo
todo a cero.
Un segundo, por favor. Bueno, no. Primero acaba, luego vamos
que
a lo
hubo un Monday Night que fue Seattle contra no me acuerdo quién. Que quedaron 42-0. Que fue un poco más rollazo que este.
A ver, primer cuarto, 14-0 para Atlanta. Segundo cuarto, 10-0 para Atlanta.
¿Y luego?
Tercer y cuarto cuarto, 0-0-0-0.
¡Fantástico!
Eso es para decir, empezar.
Atlanta se pasó la segunda parte rascándose las narices.
Claro.
Y que el jugador más destacado de Oakland sea Justin Fargas, con una espeluznante estadística de 6 carreras para 23 yardas.
23 yardas, ¿eh? Y esto es el que más ha hecho
bueno,
en todo
vamos,
Oakland.
Vamos primero a los aspectos deportivos y por encima, y luego pasamos a lo extra.
¡Qué bien! Jamarco Russell, Dios
31
mío.
Yardas. Es que, a claro, ver, es de risa todo el puto partido.
Jamarco Russell, 6 de 19, 31
es
yardas.
Es decir, otro partido para añadir a la lista de partidos de soy incapaz de completar la mitad de los pases 6 que lanzo.
4 sacks, 0 touchdowns.
Le gusta llegar a la mitad.
Rating de 19, impresionante. ¿Cuánto era Brad Johnson? Está por ahí, ¿no?
27.
Ah, pues este le gana, fantástico.
El otro,
Matt Ryan,
que también es el club de los 30 millones. Eso
17-22, sí. 220 yardas, 3 sacks, 2 touchdowns, 0 intercepciones.
Además,
Michael Turner, 31 carreras, 139 yardas, con 4,5 de media. Jerius Norwood, 13 carreras, 63 yardas, 4,8 de media. Snelling, 8 carreras, 47 yardas, 5,9 de media. Podría seguir siendo la tabla.
Aquí van saliendo a correr y ya está.
Y Jamarco Russell, en el otro lado, máximo corredor con 2 carreras, 46 yardas al menos. Perdió un fumble.
Y Justin
Fargas, 6 para 23.
Aquí radica la clave de los...
Y Michael Bush, 3 carreras, menos 2 yardas. Y en el grupo de receptores, Michael Jenkins, que es un caso parecido al de Roderick White, que el año pasado resulta que era malo. Y este año resulta que el malo no era él. 2 recepciones, 64 yardas, 2 touchdowns.
Tanto, bueno, Jenkins no, pero Roddy White sí que es verdad que se dejaba caer un montón de balones.
Bueno, comentad los aspectos deportivos que queráis.
Me
que luego
encanta
pasaremos...
la comparativa entre los dos últimos primeros quarterbacks. Los dos primeros quarterbacks de los dos últimos drafts.
Sí, sí.
Jamarco Russell, primer quarterback.
Por eso, es que tú te lo miras, uno siendo el año de rookie. Además, los dos son del club de los 30 millones de dólares garantizados, ¿no?
Uh-huh.
Uno, rating 138,4, el otro 19,0.
Pero es que Jamarco Russell no es este partido solo, es que no. Lleva toda la temporada dando...
Pero,
bueno, ahí...
pero a ver, lo único que sí que puedes achacar al uno y al otro, pienso, ¿eh? Que es decir, hombre, Jamarco Russell lo único que en teoría tiene es unos receptores con más nombre, digo nombre, que lo que tiene Matt Ryan. Pero claro, la gran diferencia para mí, Ronde, está en que uno juega con una línea y el otro juega más solo que el Alcoyano.
No, ahí, o sea, recuperando uno de esos tópicos cruifistas que a mí tanto me gusta, el entorno, que decía Cruyff, esto es un poco la diferencia del entorno. O sea, la diferencia está entre un equipo que no es un equipo que está mandado por un hombre que está senil, etcétera, etcétera, a otro equipo que han apostado por un proyecto con una línea a seguir clara, con un agente, etcétera, etcétera, saben a lo que juegan.
Por cierto, chapó, creo que aún no lo hemos dicho en ningún podcast, pero chapó por el head coach Atlanta.
Sí, o sea, yo creo que lo está haciendo,
hombre,
muy bien.
O sea,
tanto en el play calling como en las decisiones
todo,
que toma,
todo,
muy bien.
O sea,
bien.
Lo que se
para
está
ser
haciendo,
novato,
limpiar el vestuario como se ha hecho. ya, bueno, sea él, o sea él y gerencia, o sea todo el mundo que está interviniendo. Pues supongo que
por cierto, quiero...
el padrino no debe intervenir en eso, solo lo tienen allí con el traje a rayas.
Quiero apuntar que la ciudad entera de Atlanta aún se está riendo de D'Angelo Hall.
Sí,
porque supongo. Este partido, D'Angelo Hall ha sido cornerback de los Falcons durante toda su carrera hasta este año.
Sí.
Lo ficharon los Raiders, sí, les sí. cobraron no sé, una segunda ronda.
Sí, sí.
Y por semana... culpa de este partido, el señor D'Angelo Hall se ha ido a la calle. En un movimiento también que ahora sí. procedemos a explicar.
A ver, no, sí, acabemos un poco el análisis. Un poco
si
de
no,
lo que
nos alargaremos, solo nos quedan 35 minutos de podcast y podríamos estar aquí dos horas.
Ah, no, bueno.
En primer lugar...
O sea, yo creo que la gran diferencia es que uno juega con línea y el otro no. Y de ahí, yo lo digo más que nada por aquello que siempre insisto.
¿Quién? ¿D'Angelo Hall?
No, hombre, no. Un quarterback
bueno, dejemos a los quarterbacks. A ver, D'Angelo Hall lo han cortado. ¿Vale? Javon Walker parece ser que también sí, están pensando en contarlo. Pero es que el tema está en que después de este partido se ve que despertó del coma Al Davis y dijo: ¡tenemos que hacer limpieza! ¡Todo el mundo fuera!
Sí, y la gerencia,
y la gerencia ha decidido que hay una lista con una docena de nombres que los van a cortar. En los próximos días los van a echar, no sé qué. Bueno, D'Angelo Hall ha sido el primero. Cosa que no acabo de entender, porque sí, está haciendo una temporada de pena, pero culpa suya no es. Y no. Al menos es un jugador que tiene una experiencia, que no tiene muchos años, que luego puedes aprovechar según cómo van las cosas. En segundo lugar, parece ser que Al Davis ya tiene su próxima víctima como head coach, que será Tim Harbaugh, que es el hermano de John, el hermano del coach de los Baltimore Ravens, y actual entrenador de la Universidad de Stanford.
Pues sí,
lo más sorprendente es que este señor...
¿Por qué? Porque el hombre del cable lo estaba haciendo de puta madre,
¿no? Lo más sorprendente es que este señor, Tim Harbaugh, aparte de llevar un récord en Stanford de 8-11, que dices para tirar cohetes, es que
bueno,
él mismo.
Los Raiders van 2-6, ¿eh?
Él
es
mismo.
Es un upgrade.
Ha declarado que quiere trabajar para Al Davis, que está sí. encantado de la vida.
Porque es trabajar para Al Davis, no es trabajar con Al Davis.
Sí, bueno.
No, pero igualmente. A ver, a mí. Que me expliquen lo que bebe este tío y lo que se fuma este tío. No, porque claro, irte a trabajar con Al Davis...
Al Davis, por
no
favor...
Sé, no sé lo que se fuma ni se fumará, pero se encenderá el cigarro que sea, se lo encenderá con billetes,
con billetes de $100.
No
sí,
entremos otra vez en el tema de Al Davis. No, en primer lugar, porque es un tema muy largo que hemos tocado muchas veces, que no va a cambiar.
Y tan largo como y de 80 años.
Y en segundo, en segundo lugar... No quiero que los aficionados de los Raiders piensen que les tenemos manía, o sea,
no, para nada, es que me sabe mal.
Exacto,
a mí personalmente es un equipo que me cae simpático.
Aficionados de los Raiders, comprad lotería, porque si existe la
justicia divina,
exacto, os va a tocar.
Os ha de tocar
porque
algo,
lo vuestro con este equipo de sufrimiento no es normal.
No,
o sea, no es normal.
No lo es. No
lo,
es
de este equipo, y ahora ya hablamos en serio, no es
no
normal.
Bueno, es que el propietario no
claro,
es normal.
Es que este equipo, que hoy justamente lo decía en los comentarios, este equipo no va a levantar cabeza hasta que este señor se aparte o muera. Es muy triste decir
es
eso.
Muy triste,
pero es la realidad.
Ha de pasar algo.
Es la
bueno,
realidad.
Y si tiene la leche de que el nuevo que venga, o el nuevo propietario, o el que compre tal, pues sea un poco mejor que
bueno,
esto.
Como lo cojan los hijos, como en el caso de... ¿Quién es?
Los Rams.
Pues
que ha cogido el chip Rosenhaus ese,
bueno,
de Rosenblum.
Sí. A ver, el chip de Chipichón.
Ya veremos, hay que darle más tiempo. Pero bueno, que te lo coge... Vete a saber quién, un propietario...
Cualquiera.
Y te ficha Macmillan, vete a saber. Es que claro, igual el que viene te trae a Macmillan de gerente.
Y hay un suicidio claro. Colectivo en esto de los Raiders.
Por eso digo, es que yo qué sé. Es que ya sabes que en este mundo de la NFL pasan cosas muy raras.
Bueno... Siguiente partido. Indianapolis Colts 18, New England Patriots 15. Los Patriots con un récord 5-3 y líderes de su división. Tócate los huevos.
Sí, sí.
Y los Colts 4-4 y segundos de su división.
¿Segundos o terceros?
Segundos, creo.
Ah, sí, sí, con la derrota de Jaguars.
Sí, ¿cómo quieras que los Texans vayan segundos? A ver, un respeto.
No, claro, va
Texas
tercero.
Hace 6 o 7 años que los Colts no estaban a estas alturas con un récord así.
Pero si las últimas temporadas siempre eran el último en perder la imbatibilidad.
Es que yo te diría que es el mejor partido de la temporada de Peyton Manning. Me parece que es el primero que lo de intercepciones.
21 de 29, 254 yardas y 2 touchdowns. Y en el otro lado, el amigo Matt Cassel, 25 de 34, 204 yardas, 0 touchdowns, 1 intercepción. En el cuerpo de corredores, Kevin Falk, otra vez más, 10 carreras, 60 yardas, media de 6.0. Y Joseph Addai... 17 para 32, Mez, de 1,9.
Addai no sé en qué condiciones se ha vuelto tampoco. Habrá que verlo en las próximas semanas. Pero Addai es un tío que en principio no es tan malo.
A ver, no, yo creo
está
que...
Está siendo muy mala temporada por lo que realmente había demostrado. Yo creo que
este partido no es, no tiene bien. Muy poca miga que comentar, porque son dos equipos que, por circunstancias que no puedes controlar, no están teniendo sus mejores años.
O sea, hemos pasado de que era el partido del siglo la sí. temporada pasada,
llevamos
que se vendió,
seis,
que parecía...
5 o 6 años
qué.
Que era uno de los partidos de máxima rivalidad, de más interesantes, con más
el
morbo.
El año pasado, ¿no? Como venganza después del año que ganaron los Colts y no sé qué, que era la venganza y qué patatín y qué patatán. Era el partido del siglo el año pasado. Y este año...
Es que no, es que
o sea,
me
de hecho
igual.
Yo no me, bueno, no sé.
Es que no hay nada que comentar en
no,
este partido.
No, es que las estadísticas, por eso destaco las de Peyton Manning, porque yo creo que es el primer o de los pocos que este año lleva limpio, o sea que no ha hecho intercepciones como mínimo.
Y que aquí el hombre este del nombre raro sigue anotando touchdowns.
Ben Jarvis Green Ellis.
Yo lo veo como predicador de esos negros de África.
Sí. No, de África no, y de allí de Estados Unidos.
No, pero ¿sabes de esos que van...?
Te lo imaginas con la túnica cantando.
Como el de Perdidos. Yo creo que es él.
El reverendo...
El
reverendo,
vale, el eco.
No, pero es que te dicen el reverendo Ben Jarvis, y te lo crees.
Y lo ves,
va a hablar
lo ves ahí.
El reverendo Ben Jarvis.
Hermanos.
Mira, ya tenemos apodo. Este será el reverendo Ben Jarvis.
Reverendo Green Ellis, en fin.
O eso, reverendo Green Ellis, también vuela.
Pittsburgh Steelers 23, Washington Redskins 6. Pobre Jason Campbell, solo diré eso. Pobre Jason Campbell.
Pero
me lo marearon, me lo golpearon.
Lo volvieron. O sea, yo creo que es típico que es para decirle, ves, esto es la NFL. Lo que llevabas este año tan plácido no era NFL.
No era normal. No,
es esto la NFL, en teoría.
A ver, Willie Parker ha vuelto. 21 carreras,
se ha vuelto,
70 yardas,
pero ¿para cuánto tiempo?
Un touchdown y se ha vuelto a lesionar. Esta vez en el hombro. O sea,
no, sé. Es que...
¿Pero el que está lesionado del hombro no era Roethlisberger?
También.
También.
Leftwich, 7...
¿Qué tiene? ¿No? Bueno, hombritis.
Sí,
7 de 10. Y Mendenhall.
Qué malo, coño.
Y Mendenhall también está del hombro.
7 de 10, 129 yardas, un touchdown y 0 intercepciones. Eso, Leftwich. Y Roethlisberger, 5 de 17, 0 touchdowns y la intercepción. Salió... empezó el partido, pero no lo acabó porque el hombro, yo creo que lo tiene que tener destrozado.
Hombre,
lo que pasa es que nos mienten.
Lleva un añito, o sea, me parece que con estos 5 sacks de esta jornada llevamos 29 sacks permitidos.
Parece,
yo creo que es el récord de Pittsburgh de hace...
Parece Houston.
Años, pero muchos
en
años.
En el otro lado, Jason Campbell, que lleva unas semanas muy, muy buenas. Esta semana, 24 de 43, 206 yardas, 7 sacks y los golpes, que no se cuentan, pero también tuvieron que ser unos cuantos.
Muchos.
Y 2 intercepciones,
sí,
que
sí.
Creo que no llevaba ninguna todavía.
Ninguna en todo el año.
Pues esta semana le han caído 2.
Le volvieron loco.
Pobre hombre.
Les, o sea, tengo que explicar la verdad. Yo como llevo unos días que he estado enfermo y tal, el domingo la verdad es que estaba hecho polvo. Empieza el partido, empiezo a ver los sacks de los Redskins, empiezo a ver 3 balones perdidos. Me parece que los 3 primeros ataques de Pittsburgh acabaron en turnover. Digo, no vamos bien. La única alegría es que Washington solo llevaba 2 field goals, que dices, bueno, a un tal. Y la verdad es que suerte, porque luego la defensa, o sea, le combinaron a, yo creo que definitivamente Tomlin se ha apartado del tema de la defensa. El año pasado sí que estuvo interviniendo, pero este año no. Han dejado a Dick LeBeau que la lleve completamente, y ha vuelto la defensa clásica de Pittsburgh con los distintos blitz, desde los corners, linebackers, exteriores, está entrando todo el mundo, y luego las zone blitz.
Si te
y,
gusta,
eso para un quarterback joven es muy difícil.
Si te gusta el juego de defensas, ver a Pittsburgh es una gozada, porque es que es
juego increíble. Juego de blitz.
Bueno, yo creo que defensa agresiva, digamos,
sí.
Y es increíble, o sea, ahora entra este, ahora entra el otro, se cambian,
y,
no sé qué.
Y realmente yo fui de los que tuvo muchas dudas cuando se dejó ir a Porter del equipo, pero realmente pues están muy convencidos con Timmons. La verdad es que la incorporación de Timmons como mid linebacker y la de Lamar Woodley, del cual sí que hablamos en pretemporada, ajá, también, claro, Woodley es un portento de la naturaleza. O sea, yo creo que cada pierna de él soy todo yo de ancho. O sea, tiene unas patorras impresionantes el tío. Y entonces eso combinado con los blitz en zona, la zone blitz típica de Pittsburgh, hombre, para un quarterback que todavía es joven como Campbell.
Y además es un quarterback que en principio sí que esta temporada lo está haciendo mejor, pero es un tío que si le tienes que hacer leer defensa, si le
pues
empiezas a confundir,
claro,
y tal, complicado.
Entonces,
es que lo que habíamos visto hasta ahora no era normal, ¿eh? Yo no lo considero normal. A mí me sorprendió muchísimo por eso.
Bueno, También la línea, la verdad, es que este año le estaba protegiendo muy bien a Campbell. Es el primer partido, me parece que la línea no ha podido con él. Pero, a ver, estamos hablando de que si Pittsburgh hace tres temporadas ganó la Super Bowl, fue gracias a este tipo de defensa súper agresiva, que fue capaz de confundir a Peyton Manning, no sé si recordáis aquel famoso partido, que casi remontan los Colts al final, pero que no consiguieron remontar, pero que la defensa de Pittsburgh volvió loca a Peyton Manning. A ver, si son capaces de volver loca a Peyton Manning,
sí, con Campbell.
Por lógico, Campbell, ni que sea por madurez, por experiencia.
Y que me encanta, por cierto, que los linebackers, aparte de saber hacer blitz y saber defender, también saben hacer snaps largos. ¿Cómo tenemos el tema?
Pues supongo, la verdad es que no me fijé en quién salió, porque mira, antes hablamos de Sean Mori, era el segundo snapper. El segundo de snap largo, porque lo quise averiguar, digo, ¿quién era antes? Porque yo sé, me extrañaba que Coward no lo tuviera previsto tener un segundo.
O sea, era killer en special teams, era returner, era waterboy, hombre de las toallas,
el que lleva los conos
también, pinta el campo. ¿Y qué más hacía? ¿Son Mori?
Sube los postes, los golpos, lo sube.
Parece ser que era, parece ser que era o el segundo o el tercer long snapper.
No está mal.
Cosa que ahora en la plantilla, por cierto, que a Tomlin le ha caído por todos lados, ¿cómo podría ser que en una plantilla de NFL no esté previsto? ¿Qué pasa si se lesiona el long snapper?
Pues sí, muy mal. Bueno, y esta semana en la quiniela, los ganadores han sido empatados con un balance de 11 aciertos y 3 fallos, Sundin y nuestro amigo Posito.
Joder, con
muy Posito. Bien, muy bien, Posito, muy bien. Y en el total, espera, vamos a buscarnos a nosotros primero. Esta semana yo he sido el 34 de 37, lamentable, 7-7. Luego, Ronde, 21 de 37 con un balance de 9-5. No,
sí, pero mal. Empatado con el 10 o con el 11.
Sí, empatado con un montón más.
Sí,
¿eh?
Somos un montón.
Con y el luego, 9-5 nos
hemos quedado un montón. Me tendré que poner un apodo con A. Voy a adelantar una de posiciones con la tontería.
Foot está al 17 de 37.
Pero empatado con Ronde, con 9-5
también.
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
Es que hay mucha
claro, igualdad, es que llegamos hasta
claro, células, es que de 9-5, de tiros con un balance de 9-5, hay.
Claro, somos un montón.
Sí, sí, ¿eh? Hay, pues mira, del 10 al 21, 13, 12, claro. 13. Luego hay un montón con 8-6, un montón con 7-7. Y luego delante hay unos pocos más con 10-4. Y esta semana, ya os digo, Sundin y Posito con 11-3. En el total, ¿cómo vamos en el total? Vamos a buscar el total. ¿Dónde está el total? Total aquí.
Lo de Jacksonville-Cincinnati, os habéis fijado, ¿no? En la columna, rojo, 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 rojo. Lo acierta casi nadie.
En el total.
Os voy ganando, ¿eh? Tengo que deciroslo.
A ver, ¿dónde estoy yo? Joder, sí que estoy.
Porque he flipado, me he mirado hoy y digo,
no,
coño.
No, estoy arriba, estoy arriba.
Estoy
el 19, 42-41. Luego está Ronde, aquí estás. 13, 45-38. Y Foot el 9, 47-36. Y nuestro podio particular, el número 3 es Jorge Roth con 50-33. El 2 es Blaze con 52-30. Y el 1, Albert Hainsworth, 54-29.
Es el más constante, ¿eh? Hay que reconocerlo. Sí, está siendo el más constante de la temporada.
Muy bien, Albert, sí, señor. Ahí, desde Andalucía, muy bien. Bueno, vamos a ver. Esta semana en televisión tenemos el domingo 9 de noviembre en Sportmania a las 19 horas, Bears Titans en Canal Plus Deportes a las 10 y cuarto, Steelers Colts en Canal Plus Eventos a las 2 y cuarto de la madrugada, Eagles Giants. Y ya el lunes 10 de noviembre en Canal Plus Deportes a las 9 y cuarto en diferido, Eagle Giants otra vez. Y en Canal Plus Eventos y Canal Plus Alta Definición a las 2 y media de la mañana, Cardinals 49ers.
Yo pensaba que los elegían semana a semana los Monday Nights para que
sí,
no
pero,
fueran
pero 15 tonterías. Días antes. Lo que pasa es que yo no entiendo cómo hace 15 días eligieron
un partido de los Niners.
Bueno,
pero bueno, será porque como al estar ahora Singletary y tal, querrán, yo qué sé, digo
¿Qué,
yo.
¿Qué quieren? ¿Que se baje el culo?
Verle el culo.
Igual quieren verle el culo.
Que se baje, perdón, no se puede bajar el culo de la gente.
Los pantalones, eso, se refiere.
Los pantalones, sí.
A no, ver. Pero en serio, en la Super Bowl de Janet Jackson, luego tuvieron que poner...
El delay. A ver, si a partir de ahora nos harán delay.
Igual el Monday va con delay, no sé, que Singletary le por enseñar el culo a la cámara.
También nos mandan el delay.
Bueno, yo creo que por el tema de los rivales divisionales, el Eagles Giants podría ser el más interesante.
Sí.
Pero bueno, el Steelers no, Colts tampoco estará
no es una no es una jornada que haya partidos de decir.
El Bears Titans a nivel defensivo, yo creo que sí. También es un partido interesante de ver. Lástima de la lesión de Orton, porque la verdad es que si Orton en el ritmito bueno, que estaba cogiendo.
Está por ver si juego o no, ¿eh?
No se sabe.
No, no, que juega el hombre asqueroso, por favor.
No, bueno, entonces Titans sigue invicto seguro.
Pues ya está.
Pero me refiero que. No, déjate que igual el hombre asqueroso es capaz de. A ver, tuvo unos partidos que sabía pasar.
El hombre asqueroso es asqueroso.
No, sí. No puede ser. Posible. Si no, tenga olvidado. No,
el problema es que se le daba el mérito y lo único que hacía era lanzar largo. Y iba, sí,
pero es que
iba
ahora Muhammad, no tiene receptores.
Claro, iba Muhammad y Berrian corriendo desesperados y las pillaban.
Claro, y ahora lo único que tiene es un retornador que las puede coger o no.
Bueno, y esta semana en la columna sobre college football de Ronde.
Tengo 20 minutos quieres? Para hablar de esto.
No, 20 minutos no, déjame un poquito que quiero añadir un par de cosas al final. A ver, ¿qué quieres comentar de la columna? Tú mismo.
No, comenta tú.
¿Comento yo?
Sí, sí, sí. Vale. Porfa, porfa.
Va, porfa, porfa.
Vale, a ver. Que ahora me he olvidado lo que quería comentar. Ah, sí, una cosa importante. Bueno, aparte de que durante esta semana he recibido un par o tres de correos.
Mira cómo despista, le digo que comenté yo.
No, ya sé dónde vas, ya lo sé, pero como quiero comentar igual.
Mira cómo despista.
Cállate.
Que es que perdieron, ¿no?
Sí, perdió Texas, vale, vale. Esta semana me han llegado un par o tres de correos con sugerencias para el podcast. ¿Vale?
Bien, y ahora.
Entonces, tengo que decir que creo que los he contestado todos, pero como la memoria no es uno de mis fuertes, puede que me haya olvidado de alguno. Pero que aunque me olvide de contestar el correo que me mandáis, que sabed que tomo todas las consideraciones para lo que me proponéis. O sea, lo apunto todo y estoy mirando de añadir cosas nuevas al podcast, ¿vale? No dejéis de hacerlo, por favor.
Estamos,
sí, claro. Willy@footballspeech.com y si no, en la parte de escríbenos en la web, no dejéis de mandarnos ideas críticas. Esta semana, por ejemplo, nos comentaron una crítica, que es que ya dije que el problema de esa crítica es que no podíamos sacar nada de ella porque nos
sí,
decían...
Sí, que es lo que hay, pero es que exacto, tampoco vamos a, o sea,
nos decían que el problema de hacer el programa en viernes es que, claro, ha pasado mucho desde la jornada y tal y cual. A ver, a nosotros nos gustaría poder hacerlo el lunes madrugada o el martes por la mañana y cobrar sí. Incluso, pero es lo que hay, o sea.
Claro.
Tenemos otros trabajos y otras obligaciones.
Es que no, hasta que nos no venga la radiomarca a darnos claro, un sueldo.
Pues, nos hemos de ganar la vida en otras cosas que no es esto. Y exacto. Por lo tanto, pues lo hemos de grabar cuando tenemos espacio.
Que la persona que nos hizo este comentario, que no recuerdo ahora quién era, que no piense que nos sentó mal. Lo que pasa es que tiene que entender esta persona que es una crítica que no podemos sacar nada de ella porque no podemos cambiarlo.
Que sí, o sea, que es comprensible.
Exacto, pero... que tiene razón, pero no podemos
y
cambiarlo.
De hecho, mientras nos ha sido posible, lo estábamos haciendo un poquito antes.
Exacto. Pero, bueno.
Porque nos era posible ahora por problemas de local, pues se ha de hacer los viernes.
Vale, y eso, no dejéis de mandarnos ideas, críticas, lo que sea. Tened en cuenta que ya nos lo han preguntado varias veces, programas especiales, sí, lo tengo en mente. De cara, por ejemplo, a cuando vengan las bowls de college, vamos a dejar a Ronde una hora entera que hable él solo, él no lo sabe aún, pero bueno. Vamos a dejar.
Vale.
Haremos programas cuando el draft. Tengo en mente hacer alguna cosa.
El del draft sí que lo quiero hacer.
No, el del draft sí lo haremos porque además hay mucha gente que lo controla.
Ahora ya sabemos que el chat este nuevo sí que funciona bien. Exacto, por cierto, que os conectáis poco.
Okay. Sí. Yo cada vez que entro estoy solo.
Yo procuro ser de. Con mis comentarios cachondos procuro amenizar la jornada, pero últimamente no hay público.
También otra cosa que tenemos en mente es programar una sesión de chat en unas horas determinadas para que a través del chat podáis ir participando en el podcast. Todas esas cosas las tenemos en mente y os agradecemos que nos mandéis correos para decírnoslo, pero no podemos aplicarlo todo de golpe, ¿vale? Y una cosa más, y te dejo que me critiques y me
metas. No, te vas a criticar tú mismo.
Ah, vale, otra cosa más. Hoy he añadido en la columna de la izquierda un logo de Facebook. Facebook es una de las plataformas sociales de la llamada web 2.0, no sé si la conocéis, pero desde hace un tiempo ya tenemos un grupo de Football Speech en Facebook en el que os podéis apuntar. Bueno, eso, si sois usuarios de Facebook y queréis apuntaros a nuestro grupo, pues es tan fácil como usar el link con la F azul, ya la veréis, es un logo bastante visible, y os pasáis y os apuntáis, y bueno, pues eso. A ver, Ronde, va, méteme caña.
Va.
No, a ver, el partido estuvo muy bien, es decir, el partido de Texas y Texas Tech, que se presumía probablemente el partido más espectacular
creo,
del...
Solo una cosita antes de que empieces, sí. Es que espero que ese safety y ese corner
y
estén enterrados en el desierto, yo solo sigo, con la cabeza fuera, como hacen en Las Vegas,
sigo pensando,
con los que no pagan.
Y con miel en la boca para que las hormigas se los coman.
Sigo pensando que el corner no tiene tanta culpa. Que
sí
lo...
tiene.
El safety es penoso. ¿Estás de acuerdo conmigo que el safety es penoso?
Lamentable. Que no puede jugar en Texas ni el tío.
Y mira, el corner yo creo que intenta hacer lo posible para dejarlo dentro del campo y al final ni lo placan ni nada.
Pero lo acaban metiendo en la endzone casi el solo. Pero claro, peor el remedio que la enfermedad.
Es decir, lo intentas meter en el campo, lo intentas ir a la bola.
El
para
otro viene,
que no
mira, molesta, no sé qué.
Es decir,
¿queréis decir que a veces no olvidan también en que no dejan de ser chavales de la edad que son?
Eso le dices a él, que lo quiere enterrar con la cabeza fuera.
No, pero me refiero que en el college también. Oye, mira. Tú a tu back, dile que le pegue una leche y que lo saque del campo. Y ya está, tú.
Pues eso se le dice al safety. Ese es el trabajo del safety, no del corner. Bueno, es igual, en cualquier caso. ¿Tú has visto la jugada?
No.
Lamentable. Bueno, da igual.
Bueno, es igual.
Es la jugada A de esta semana.
Ya la miraré.
Bueno, sigue, Ronde, sigue.
En cualquier caso, el partido es espectacular.
El partido sí es tu
La primera parte totalmente dominada por Texas Tech. La segunda parte con idas y venidas, Texas se consigue poner por delante faltando un minuto y medio, y con un minuto y medio Texas Tech, 4-5 pases.
Con la famosa jugada esta.
Y con la famosa jugada esta, que es la última. Uh-huh. Pues ya te digo, es que Texas Tech también ganaba con un field goal, con lo cual si lo echabas fuera, iban a ganar igual. Gracias a Matt Williams, por cierto, que es la sensación del momento.
Sí, el kicker...
sí.
El talento conseguido a través de un concurso cutre.
Sí, es como una operación triunfo, pero en kicker.
Que de hecho eso se... Bueno, da igual, vamos a... ¿qué más de esta jornada?
Pues que Texas, debido a esto, ha perdido el número 1. Ha pasado a ser, no me acuerdo, si 4 o 5.
¿Tú ves si es normal? Que pase el 1 al 4.
Al 4.
Es que esto es tan raro. Mira, Oklahoma iba ganando, al final del primer cuarto, iba ganando 35-0. Esta semana, pues ha perdido dos puestos.
Qué grandes. Esto del ranking.
Bueno, pero ya lo decís cada semana.
Sí, no, es completamente incomprensible. Y esta semana, el capullo de Pete Carroll ha salido rajando del ranking de que ya está bien, de que USC pierde puestos. Joder, si los has estado ganando de forma inmerecida todas las otras semanas, ¿ahora te quejas?
Bueno.
Lo está perdiendo todo el mundo. Aquí cada uno va a su
Pete Carroll, para el que no lo sepa, es el head coach de la Universidad de USC, querida por nosotros. Sí, los queremos mucho los Trojans.
Y por mí en especial.
Sí.
Ay, pues ya me lo miraré. Si me caen bien, me haré de los Trojans. Así tendréis más lío.
Bueno, son muy pijos, tío.
No lo sé, si no los conozco. O sea, son los del casco rojo,
Son los de los bailes del salón de Lineart.
Ya, eso también lo sé, ¿no?
Qué grande. Viene ahí. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver.
A ver, que debido a este partido también, Harrell sube para el Heisman, McCoy baja. Esto del Heisman es un cachondeo también.
Sí. Sí, porque por un partido ahora...
No, a ver, Harrell está haciendo una temporada bastante buena. Es el primer partido que juega contra un equipo así potente.
Pues entonces...
Y McCoy lleva varios partidos también jugando, pero a ver...
Yo, de todas formas... El tema del Heisman, sinceramente, luego pensando en NFL, me refiero...
No, a ver...
Es lo que yo más sigo, el tema del Heisman.
Yo prefiero que no se lo den a McCoy,
Es un puto cachondeo.
Yo prefiero que no se lo den porque hay una especie de maldición no escrita también, que el jugador que recibe el Heisman...
Reggie Bush es Heisman y tampoco lo está haciendo tan mal.
Sí, pero tampoco es para tirar cohetes,
Pero no está saludable.
Troy Smith está... No lo está haciendo tan mal tampoco.
No.
¿Quiénes son los últimos Heisman?
Pues Reggie Bush, Troy Smith
antes.
Y Matt Ryan. No, Matt Ryan no. ¿Quién fue el año?
No.
Tebow, coño.
Tebow. Que todavía no ha llegado y antes de Tebow no se acordaba.
¿Alex
no.
Smith?
No.
Alex Smith no conoce.
¿Leinart?
Pero Leinart. Entonces, si no fue Alex Smith, fue.
O sea, vaya racha, con el Heisman también.
Sí, eso digo. Que...
Pero Troy Smith no está haciendo mejor porque no lo ponen. Eso es una teoría mía que ya sabéis que.
Pero a ver, tienes al otro chaval que lo está haciendo como lo está haciendo. Ahora, ¿con qué excusa le ponen si encima el tío no puede ver por encima de los cascos de la línea? Es que yo insisto, el tema de Troy Smith. Yo no le niego sus méritos.
Bueno, que está hablando Ron de la jornada colegial y nos entendemos.
Sí, da igual.
Si nos liamos con Troy Smith, verás.
¿Qué más tienes?
A ver, el Florida-Georgia, que se presumía también un partido muy igualado, igualado y un pimiento igualado, que les cascó Florida 49-10.
Muy bien.
Y eso que los 10... Los 10 no, pero 7 de los 10 fueron los últimos puntos, con lo cual iban 49-3 y jugando los suplentes.
Muy bien, muy bien.
Yo qué sé, es decir, lo de Georgia como que no lo entiendo. Parece que está fuerte ahora sí, pero está fuerte a la postre, pues como que no. Decían que era el quarterback mejor colocado para salir como primer quarterback en el próximo draft.
Joder.
¿Quién?
Matthew Stafford, el de Georgia.
Madre mía.
Es que realmente cada partido que le veo es que es un sufrimiento, y Moreno que no sabía dónde meterse. De verdad, ¿por qué no le ponen a alguien un poco mejor?
¿Moreno es junior?
Moreno es sophomore.
Vale. Bueno, pues aún le queda para rechazar.
Pero creo que también como Crabtree, que es de esos que es redshirt y este año ya puede entrar.
Ah, pues que no te extrañe que vaya al draft con tal de perder de vista al campeón este.
No creo que lo perderá de vista igual, porque este sí que se declara. Y algún pardillo lo pillará en tercera, cuarta ronda quizá. Bueno, estaba proyectado en primera, pero es que con las actuaciones estas...
Pff, igual que están los Lions y lo fichan en primera.
Sí, con dos cojones.
Primer pick del draft, o los Chiefs. Primer pick del draft.
¿Qué tenemos esta jornada? A ver, bloque de tarde. ¿Qué hay en el bloque de tarde?
O Al Davis.
Al sí. Davis no, Al Davis, es decir, Al Davis yo creo que ya ha pillado la fijación con Crabtree, y que Crabtree le van a desgraciar en los Raiders, si no sabe de un mal, pero bueno.
¿Quién es Crabtree, para quien no lo sepa?
Crabtree es receptor de Texas Tech, que es probablemente uno
de los... Una bestia físicamente, sí. Es inmenso, cabrón.
Que el otro día cuando el partido lo están comparando constantemente con Andre Johnson, para que nos hagamos
sí, a mí me recuerda, la verdad es que sí, el tipo de físico y tal.
Lo que
sí,
pasa sí. Es que es eso, que es,
que se cae en Oakland.
Sí, es desgraciar a otro Andre Johnson. Andre Johnson ha caído en el equipo que ha caído, y no te diré gracias. Que los Raiders son tan malos como los Texans. Perdón, lo quería decir al revés, pero al final
Bueno,
no, va, en serio.
¿Qué tenemos esta semana?
Esta semana...
El primero...
Es que el bloque de tarde, últimamente ya el bloque de tarde ponen la purria para que
Ohio State, Northwestern, madre mía.
Pues esto es de lo más destacado, de verdad. Yo
hombre, el Baylor-Texas...
Lo he buscado a conciencia, pero es que, macho, es que no hay forma.
El Baylor-Texas es un duelo estatal, porque Baylor es una de las universidades de
sí, Texas. Y además Missouri, que jugaron la semana pasada contra Baylor, pues ganó de un field goal o algo así. Missouri se le supone un talento importante.
¿Aún tendremos un disgusto este final de temporada?
No lo creo.
Bloque de noche. ¿Qué hay bloque de noche?
Hombre, Alabama-LSU.
¿Un partido de los sureños?
Alabama-LSU, que además me huelo a derrota de Alabama.
¿Sí?
Sí, no sé por qué. Es de esos partidos que dices, Alabama es un equipo que no destaca en nada, pero que lo hace todo más o menos bien, un poco como LSU. LSU juega en casa. Es un partido de esos que se huele que puede... Que luego igual no, luego igual va a Alabama y gana 24.000 a cero.
¿Pero qué LSU les puede dar el disgusto?
Y tanto. Porque LSU tampoco son tan malos como para estar el 16. No son los mejores de la nación, no están para una Major Bowl, según mi criterio. Pero tampoco son los 16.
¿Y Penn State, Iowa? ¿En Iowa sigue estando Dick Ferentz, del head coach?
No lo sé.
Creo que sí. Creo que sí, un señor que había sonado para Pittsburgh cuando llegó Tomlin. Es así.
No sé, el tema de los
pelo canoso, con no, cara de mala hostia.
No lo controlo demasiado.
Sí, yo sí, porque hace un par de años jugó Texas una bowl de estas Minor Bowl, creo que fue la Alamo Bowl, contra Iowa.
Un día tendremos que hacer un análisis sobre los nombres de las bowls, ¿eh?
Sí, sí, cuando ahora, vengan las bowls haremos, porque realmente.
La Panchitos o Tostitos.
Tostitos, Fiesta Bowl, esa.
Eso, la Tostitos Fiesta Bowl la encuentro genial.
Bueno.
O sea, yo no sé si es importante o no, pero me
sí,
mola.
Sí, es una de las majors.
Ah, pues a mí me mola. Tostitos Fiesta Bowl.
La Tostitos, la Rose, la Sun y
sí,
la Orange.
Sí, la Rose Bowl sí que es la.
Y luego los partidos de temporada regular les van poniendo nombres raros, como el del cóctel de la semana pasada.
Sí,
el partido del cóctel de la borrachera del
sí,
pantano.
Sí.
Bueno, y en el bloque de madrugada.
Bloque de madrugada, Texas Tech le toca. Todo lo que le vino de malo junto a Texas, pues ahora lo tenía que pasar Texas Tech.
Que se jodan, hombre. Que pierdan.
Willy.
Que se jodan.
Hay niños escuchando
sí,
el programa.
Que se jodan. Texas Tech me cae mal.
Porque te cae mal, porque te ha ganado.
Sí, claro.
Llevan el casco aquel, ¿no? Tete.
Sí.
No, la verdad es que es un equipo que me cae bastante simpático porque. Ya lo comenté en los comentarios.
Porque juega como tú, porque juega con todos los receptores.
¡Claro! ¡Por eso me caen simpáticos! No, porque además es que hace años que juegan así. O sea, el entrenador que tienen, que es Mike Leach, tiene una forma muy clara de jugar. Siempre ha sabido cuál era su forma y juegan así. Y
además tiene al público metido en el bolsillo porque mete un infiltrado en la grada. lo hace bajar. Hostia, ese es el nuevo kicker, qué bien, ¿no?
En realidad era un jugador de roster, pero...
¿Habéis explicado en el podcast esto del kicker? Porque claro, igual...
Sí, lo explicamos la semana pasada.
Sí, lo llevamos a explicar.
No pero... sé.
Oh, no, no,
no,
si lo hablamos nosotros. Explícalo.
Claro, porque explicadlo porque estamos hablando de este tema que entre nosotros hemos hablado, pero creo que en antena no lo hemos
explícalo
dicho.
Porque tiene tela.
Bueno, el caso es que el kicker de Texas Tech anterior, el que estaba en roster, metió no sé si la mitad de los field goals, la otra mitad los falló, obviamente. De extra point no sé si había fallado 6 o 7 en toda la temporada.
¿De extra points?
Sí, 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 de extra points.
Tiene mérito, ¿eh?
O sea, muy bueno no era, vaya, no, hablando claro.
Total, que tenían problemas. Y en una de esas shows de media parte que hacen los americanos para matar el tiempo...
Y para ganar un premio...
Sí, sí, gane usted un osito peluche si mete un field goal desde 30 yardas y sacaron a tres chavales del público a chutar. Y se ve que uno lo metió bien y el entrenador dijo, oye, quiero hablar contigo. Y se ve que hablaron y tal, y como tenía una beca o no sé qué, pues lo ficharon para el roster.
O sea, estaba y en la universidad. O sea, el que chutó era un chaval que ya tenían en la universidad estudiando.
Sí, estaba,
que ya es casualidad.
Estaba estudiando con una beca porque venía de no sé dónde.
De
no sé dónde. Y entonces...
Lo prueban en el entreno,
hostia, que y lo ponen de titular en el siguiente partido.
Y aquí está.
Y desde entonces, metiendo todos los extra points, esta semana le han bloqueado un field goal. Es el primero que falla, entre comillas, porque contará como fallado, pero
sí, realmente... es más no es trabajo de la línea, sí.
Pero oye, el tío lo está haciendo muy bien.
Ahora es que lo divertido es que hasta la semana anterior salía a chutar los extras, creo, sí, pero los field goals... Salió el bueno, digamos, entre comillas,
el kicker, chaval del público.
Sí.
Y falló, volvió a fallar. Entonces fueron cuando dijeron, no, este, se acabó.
Este y se acabó.
Esta semana también ha salido el del roster, el del titular de a principio de temporada, chutar un field goal, pero lo ha metido esta semana.
Bueno, ya tocaba. Y el último que tienes en el bloque de madrugada, duelo pijo.
Sí, duelo pijillo, a ver si los de ellos sí se llevan un palo después de las declaraciones de Pete Carroll, que bajen, pero que bajen 50 de golpe.
Ah, por lo del tema del ranking, dice.
Sí, sí, sí.
Te caen muy bien, ¿eh, estos?
Pete Carroll no te cae bien, ¿eh?
Me caen mal los Trojans en general, y Pete Carroll lleva entrenador de los Trojans desde que nací, casi.
Trobocentos años lleva ahí, el tío. Cal contra USC, los Golden Bears, no sé cuántos osos dorados debe haber en California, pero bueno, a ser que fuman los de... contra los niños pijos de USC. Bueno, esta semana hay dos jugadas. La jugada A es la mencionada del partido Texas Tech contra Texas, que sí, además es la que gana holgadamente.
Va destacada.
Gana 16-3, ¿no?
Sí. Sí.
Y total voters 20, 16-3.
Sí, porque como te equivocaste y pusiste una opción que nadie puso.
Ah, sí. Puse opción C y alguien la votó. Increíble.
Sí. Y la semana pasada también hubo gente que votó la opción B que no existía, pero bueno.
¿Y la jugada B cuál es?
La jugada B es un retorno de pan de Shipley.
Ah, sí, es cierto.
Que, por cierto, le piden una falta y luego no es falta. Y es decir, el tío entra en la end zone ya pensando que no va a contar.
Que no vale.
Y bueno, pero ya ves tú.
Y al final sí que vale.
Y al final dice, no, es que me he equivocado.
El árbitro.
Bueno, pues no sé si querías añadir algo más, Ronde, de esta jornada.
Pues no, porque para las Bowls aún es un poco pronto. Para el Heisman es un cachondeo que cada semana va a cambiar. Con lo cual, hablar así para hacer divagaciones sobre estos temas, pues como que no.
Bueno, nos vais a dejar que me cuelgue una medallita, y es que nuestro running back en la categoría cadete, el equipo que entrenamos, que es Ian Skoda, esta semana le han dado el MVP de la jornada, la primera jornada cadete de Copa, y me hacía ilusión decirlo. ¿Qué coño?
Sí, como no se lo va a creer ni nada.
Bueno, da igual. Y el otro seleccionado también de la jornada fue Alexandru Petru, el quarterback de los Senglars de Santa Cristina d'Aro, que realmente es un equipo que el año pasado ya dio muestras de lo que era capaz y este año está jugando mucho mejor. Aparte de eso, más cosas. Esta semana, en primer down ha salido una noticia de que ayudan a encontrar equipo a la gente que no sabe dónde ir, quiere empezar a jugar, no sabe dónde ir. Creo que alguien lo comentó en los comentarios de su web, y si no, yo lo añado. Es algo que ya hemos hecho en el pasado con varios jugadores, gente que no sabía dónde dirigirse nos ha escrito. Es algo que no nos importa hacer. Otra de las cosas por las que nos podéis escribir, si no sabéis dónde dirigiros o a quién, pero queréis probarlo, pues nos mandáis un correo, y como este mundillo es pequeño, nos conocemos todos, pues os podemos mandar
los
aquí o ahí.
Los equipos de la zona.
Exacto, los tenemos más o menos claros. Y aparte de eso, recordad, otra vez más, willy@footballspeech.com, o la sección de escríbenos,
cualquier cosa, ideas, quejas, sugerencias, lo que sea. Y lo que decíamos antes, el grupo de Facebook que hemos creado, que si os queréis pasar por ahí, pues sois bienvenidos. No sé si queréis añadir algo más, no creo que nos dejemos nada.
Nada más.
Bueno, yo dar la bienvenida al redactor este nuevo que ha escrito un artículo muy interesante.
Es verdad, sí. Solo pueden quedar 12, está en portada hoy viernes a RAC, su primer artículo con nosotros, y ya le dije en privado y lo reitero en público, que bienvenido a la familia.
Sí.
Qué bueno. Y bueno, pues hasta aquí.
Y que este hombre de aquí al lado que escriba su columna de vez en cuando.
Bueno, toma, puya.
Toma.
Que yo estoy todas las mañanas ahí todos los miércoles ahí cumpliendo. Y luego me veo, esta semana Funno nos ha hecho llegar su crónica.
Bueno, pero tú sabes que he estado con bajas médicas y que no he podido.
Toma, aquí las dagas vuelan, ¿eh?
Pues sí.
Toma puñal.
Es lo que hay. Yo me cebo con Magnap y él se ceba con mi columna. Pero si total, luego no acierto casi nada.
También es verdad.
Bueno, pero yo creo que en el fondo, bueno, espero que os lo paséis bien leyendo las tonterías.
Si quieres un sobresueldo algún día, te puedes meter a una tele de estas regional a tirar las cartas.
No, coño, yo quiero hablar con EA Sports y escogeré yo la portada Madden, ya que soy gafe, coño, voy a escoger yo.
¿Vas a escoger a quién te cargas? ¿Podemos hacerte una lista de jugadores?
Es que fijo
que
elige a Magnap, el hijo puta.
Entonces, hombre, claro que elijo a Magnap. No, pero es que yo después de ver a Parcells con aquella bebidita en el palco, estoy por escribir a Parcells. Le digo, mira, o me fichas o digo que vas a ganar todo el partido. Y a ver si me ficha.
Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.